COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy hemos reflexionado que en los últimos años la banca ha acelerado el cierre de oficinas físicas, tanto en zonas urbanas y sobre todo en zonas rurales, justificando esta medida en la digitalización y la reducción de costes. Sin embargo, esta tendencia está generando graves problemas, especialmente para las personas mayores. Se ven obligados a realizar operaciones en cajeros automáticos o a través de Internet, sin contar muchas veces con las habilidades o los recursos necesarios. El cierre de sucursales bancarias afecta especialmente a pequeños municipios, a esas zonas rurales, donde la única opción es desplazarse varios kilómetros, lo que supone un grave inconveniente para quienes no tienen transporte. Esto es precisamente lo que denunciaban esta misma mañana en las calles de Ferrol dos mujeres.
Que hay que darle mucha ayuda a las personas mayores. No todo el mundo puede desplazarse cuando quiere. Entonces, creo que la banca tenía que tomar medidas para acercarse a todos.
Que muchas de las cosas tienen la culpa los empleados de que cierren tantas sucursales. Porque desde que empezaron, no, tiene que hacerlo en el cajero, no, tiene que hacerlo en el cajero, no, yo quiero que me lo hagas tú. ¿Qué pasa? En el rural, en los pueblos pequeños, les quitan los bancos y toda esa gente mayor. Les va un autobús una vez al mes que pueden quitar dinero. Si no tienen, ¿quién los desplace a zonas de los bancos? ¿Qué hacen? Yo creo que ahí los bancos tenían que estar más con la gente y menos a ganar dinero.
Y es que cada vez es más complicado para una persona mayor acudir a una sucursal, a un banco. Es lo que también nos contaba esta mañana una mujer. Considera que las entidades bancarias tienen que dar más facilidades. Un hombre asegura que ahora es difícil para él ir a un banco, ya que lo cataloga, dice, literalmente como una cosa extraña.
Pues que es difícil porque a la gente mayor cada vez se le pone más complicado y aún encima tener que desplazarse, porque hay mucha gente que a lo mejor no tiene los medios para poder hacerlo. Sé que antes a lo mejor iban a oficinas en buses o algo así, pero claro, había que dar más facilidad, sobre todo a la gente mayor que mucha aún vive en el rural.
Que es difícil ahora ir a un banco, eso es muy difícil, que ahora o tienes que pedir o tienes que tal, eso es una cosa extraña. Hombre, pero o que no sabe, o que no está preparado, que tiene una cierta edad, tiene problemas para ir a un banco hoy en día. Entonces, yo veo muy mal eso.
Incluso en ciudades, la reducción de oficinas de estas entidades obliga a sufrir largas colas en otras sucursales restantes, saturando el servicio y perjudicando a aquellos que necesitan atención personalizada, tal y como aseguraba un matrimonio que está de visita aquí en Ferrol. Dicen que se han encontrado con personas esperando en la entrada. Otro joven detallaba que los bancos solo miran por sí mismos y que hay una brecha digital importante. La gente mayor necesita ayuda y los bancos tienen que apostar también por el rural.
Y hemos visto que hay muchísima gente haciendo cola incluso fuera de los bancos y creo que los bancos se han olvidado ahora de la gente. En un momento dado hubo que rescatarlos y apoyarles con dinero que nadie se lo podía creer, pero así pasó y ahora ellos están dando la espalda a todo el mundo. Creo que no están dando un servicio como deberían de ser, que ellos dan. El servicio que dan es hacia la gente, entiendo.
Nada más que decir que lo que ha dicho él tiene toda la razón. Hay unas colas tremendas y la gente mayor, los bancos la tienen poco olvidada.
Yo creo que los bancos solo miran por sí mismos. Hay una brecha digital, hay gente mayor que necesita ayuda y no puede ser. Tienen que apostar también por el rural, que también les ha dado beneficios durante muchos años. Tienen que tener una responsabilidad social.
¿Y qué dicen las entidades bancarias? Argumentan que los servicios online son actualmente más eficientes, pero no garantizan formación y soporte para quienes no pueden adaptarse. Tampoco se ha reforzado suficientemente la atención telefónica, que suele ser lenta y poco accesible para personas con dificultades auditivas o de comprensión. Esto es Herrera en COPE Ferrol. Yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar hoy? Los próximos minutos los vamos a dedicar a los temas importantes de la ciudad de Ferrol. Hoy es una jornada también especialmente importante y ayer se produjo otra buena noticia porque el Pleno Ordinario de fin de mes declaró como proyecto estratégico la construcción de ese nuevo edificio de innovación e investigación en la industria, el EI3, ubicado en el campus industrial de Ferrol. De estos y de otros asuntos le preguntaremos al alcalde José Manuel Rivarela en los próximos próximos minutos. Y también nos acercaremos a la antigua Escuela Unitaria de Ramalleira en Pantín, que pretende convertirse en un futuro museo dedicado a la educación. El Ayuntamiento de Valdemiño está buscando fondos y al mismo tiempo un grupo de personas ayudan a recuperar y seleccionar el material que se encuentra en este edificio, participando en unas jornadas de participación vecinal. Hoy nos lo contará Rosana García, impulsora de este proyecto, además de concejala de Educación de Valdemiño y madre de exalumnos de esta unitaria. Y os digo que es un día importante porque las instalaciones de Navantia Ferrol acogerán en unos minutos, a la 1:00 p.m, la puesta de quilla de la segunda unidad de la serie F-110, de la F-112 Roger de Lauria, y el inicio oficial de la construcción de la tercera de las futuras unidades, la F-113 Menéndez de Avilés. Se trata de dos nuevos hitos dentro de este programa constructivo para la Armada Española, valorado en 4.325 millones de euros. Allí estará la ministra de Defensa, Margarita Robles, para asistir a este corte de chapa y esta puesta de quilla, conjuntamente con otras autoridades. Hoy también es un día importante porque a estas horas en Ferrol, el director general de Cultura de la Xunta y el teniente de alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera, también Martina Neiros, están participando en la inauguración de la primera Feria del Libro de Galicia en la Plaza de la Constitución. Desde hoy hasta el domingo se convertirán en el punto neurálgico de la cultura en torno a ese Día Internacional del Libro que celebrábamos el pasado miércoles día 23. Serán 10 las librerías participantes y la inauguración oficial está teniendo lugar a estas horas. El pregón corre a cargo de Ana Isabel Belló Platas. También siguen esas jornadas divulgativas de la oferta formativa de la Escuela Náutico-Pesquera en el marco de la iniciativa Nos Mariñeiros y en el marco también de ese 50 aniversario que están celebrando. Por otra parte, te recuerdo que el Centro Comercial Odeón de Narón acogía en la tarde de ayer la inauguración oficial de la tienda Moda Re, una iniciativa social impulsada por Cáritas, un proyecto sin ánimo de lucro que busca una gestión circular de la ropa donada a través de sus contenedores con la creación de hasta 3 puestos de trabajo en esta ocasión. Y recordamos también que desde mañana, ayer estuvimos en Ponte de Ume para contároslo, se va a celebrar Mercaqueixo, esto que es la primera feira do queixo de Ponte de Ume, ya con 25 puestos de venta, degustación de queso y muchas actividades en torno a esta iniciativa novedosa en la comarca de Leume. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Como habéis sentido y habéis visto, las temperaturas han bajado. De hecho, tenemos cielos nublados y 15 grados. Más detalles nos los cuentan los compañeros de Meteo Galicia, Saudos.
Muy buen día. Sí, Galicia queda en una situación intermedia, con las altas presiones retiradas a oeste y las bajas presiones sobre la península, permitiendo esta situación a llegada de restos de una fronte. Una situación que deixa una jornada en Ferrol, que comienza con cielos muy nublados, en algún orvallo. Por la tarde pueden medrar nubes de evolución, derivar en algún chubasco puntual. Y así as temperaturas hoxe descenden de xeito moderado, as máximas situaránse nos 18 graus. Todo isto con vento do noroeste que soprará frouxo pola mañá, terá intervalos moderados pola tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Para mañana algo de lluvia, muy poquito por la mañana y después máximas de 17 grados, nubes y claros. Lo mejor el domingo, 23 grados y principalmente cielos despejados. Nos vamos ahora también a la información del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, desde el Ayuntamiento de Ponte de Ume informan que el tráfico por esa Alameda de Raxoi quedará cortado ya hoy a partir de las 6 de la tarde con motivo de la celebración de este evento de Mercaqueixo. En los próximos minutos vamos a charlar con el alcalde de Ferrol, con José Manuel Rey Varela.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Hoy es viernes y vamos a dedicar unos minutitos un poco, bueno, pues a conocer los asuntos más destacados de la ciudad de Ferrol después de celebrarse también ayer el pleno ordinario de fin de mes, y lo vamos a hacer con el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hoy es un día muy importante para la ciudad de Ferrol porque en unos minutos usted también va a acompañar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a ese corte de chapa de la futura fragata F-113 y la puesta de quilla de la fragata F-112, es decir, la segunda y la tercera de esta serie. ¿Esto qué significa para nuestra ciudad?
Bueno, pues efectivamente una ciudad que ha nacido para construir barcos está de enhorabuena en un día como hoy, donde se va a poner la quilla de la segunda de las fragatas que estamos construyendo para la Armada Española y donde se va a hacer también un acto, bueno, pues muy entrañable para los ferrolanos, que es el corte de chapa de la tercera unidad, ¿no? Por lo tanto, este programa que se incorporó en los presupuestos generales del Estado del año 2018 y que tuvo en la legislatura pasada su avance, pues estamos viendo cómo se consolida y esto es bueno para la ciudad, genera empleo, genera actividad económica en nuestro astillero y, por lo tanto, que repunte la actividad, pues es una buena noticia para Ferrol. Todos tenemos que apoyarlo, porque además de ser una ciudad naval, somos una ciudad al servicio de la defensa nacional, ¿no? Ayer también fue un día importante, vimos como una de nuestras fragatas, la Méndez Núñez, salía en dirección a Australia para participar en una operación multinacional de ejércitos de la Alianza Atlántica y, por tanto, esto demuestra que tenemos una vocación en Ferrol de construir barcos y de servir a la defensa nacional española.
Otra buena noticia. Ayer en el Pleno de Ferrol ustedes declaraban como proyecto estratégico la construcción de ese nuevo edificio de innovación e investigación en la industria, el EI3, ubicado en el campus industrial de Ferrol, el primer campus que además tuvo esta certificación en el sistema universitario gallego. ¿Qué papel está llamado a jugar este edificio dentro de la universidad y en la ciudad también nuestra?
Pues es una inversión estratégica y yo quiero, como alcalde, saludarla muy positivamente y que el ayuntamiento contribuya a que esta inversión se pueda desarrollar declarándola de interés estratégico. ¿Por qué la declaramos de interés estratégico? Porque la universidad es estratégica para Ferrol. En la universidad se forman los profesionales del futuro. La universidad está colaborando con proyectos de investigación con empresas punteras en el ámbito, pues acabamos de hablar de la defensa, pero también en el ámbito de la energía, en el ámbito de la industria, y queremos que Ferrol sea una ciudad innovadora. Y esto va a contribuir precisamente a este objetivo, ¿no? Yo lo digo siempre, para que la ciudad siga creciendo, que es lo que estamos consiguiendo uniéndonos todas las administraciones, que es lo que quieren los ferrolanos. Bueno, pues tenemos que apoyarnos en proyectos como este, que ya digo, que ha tenido el respaldo unánime de todos los grupos políticos ayer en el Pleno de la Corporación Municipal.
Más cosas, su agenda siempre llena también de actos. Ayer participaba en una jornada que organizaba la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción en A Coruña sobre la importancia de la vivienda. ¿Cuáles fueron las conclusiones?
Bueno, pues Ferrol está preparado también para responder a este crecimiento, ¿no? Hemos superado ya todos los años aquellos donde solo se hablaba de crisis, solo se hablaba de perder empleo, solo se hablaba de perder habitantes. Ferrol está en una dinámica distinta. Hay que consolidar este camino y para consolidar este camino es importantísimo la vivienda pública, ¿no? Y la vivienda pública tiene dos patas fundamentales. La administración, y yo quiero decir que en este momento ya se ha adjudicado por parte de la Xunta de Galicia dos nuevos edificios en el Bertón, pero van a llegar a 500 promovidos por la Xunta y van a poder llegar a 500 los promovidos por el Gobierno del Estado en las parcelas que fueron del Ministerio de Defensa, que ahora, bueno, pues pueden desarrollarse, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de nada más y nada menos que 1.000 viviendas públicas en Ferrol para los próximos años, ¿no? Pero también tenemos que hablar de la iniciativa privada, ¿no? Ya digo, para quitar Ferrol adelante tenemos que arrimar el hombro todos, ¿no? Y en esto nosotros, bueno, pues hemos hecho toda una serie de cambios para que las licencias en urbanismo se concedan en menos tiempo. No pueden frenar este desarrollo de nuestra ciudad. Sé que queda mucho por hacer, pero también hay un dato que yo compartí ayer, y es que el crecimiento de licencias en Ferrol en el año pasado, con respecto al año 2023, ha crecido en un 30%, ¿no? Y esto es un despegue impresionante. Estamos viendo, bueno, pues tantas fachadas con andamios en nuestra ciudad que por fin, bueno, pues están recuperando un montón de edificios en nuestra ciudad. Esto va a llevar tiempo, pero esta tendencia ya es imparable porque hemos sido capaces de poner las facilidades que nos estaba demandando el sector. Por tanto, el mensaje que lanzamos es que Ferrol es una ciudad atractiva para invertir, que creo que, bueno, pues es lo que puede contribuir a esa mayor inversión privada en nuestra ciudad.
Alcalde, destinarán más de 330.000 euros para aglomerar caminos, varios caminos en la zona rural a través del EPOS Plus 2025. ¿Cuáles van a ser las vías que se van a beneficiar de estas obras?
Bueno, pues aquí tenemos un problema que yo no niego, porque los problemas no se pueden negar, los problemas lo que hay que hacer es intentar solucionarlos en el mantenimiento de las carreteras y en el mantenimiento de las calles. Y para eso hay que invertir lo que no se ha invertido a lo largo de los últimos años, ¿no? Lo estamos haciendo, ya se está empezando a notar, y por lo tanto esta actuación de más de 300.000 euros va a beneficiar a cuatro carreteras de la zona rural, ¿no? Que también, bueno, pues es la ciudad, ¿no? La carretera de San Cristóbal, Cariño y Confurco, el Camino de las Cruces, el Camino de Carril y el Camino de la Camposa, ¿no? Ferrol es la suma de barrios, pero también la suma de parroquias, ¿no? Y ya digo, tenemos que intensificar estas actuaciones de aglomerado y de mejora para que duren muchos años las actuaciones que hacemos.
Una de las vías de entrada de la ciudad también está siendo objeto de una actuación de aglomerado, la carretera de Catabois. ¿En qué punto están?
Bueno, pues los trabajos están avanzando a un ritmo importante. La gente pide obras, es evidente que había que hacer obras porque había cientos de baches en la carretera de Catabois, porque estuvo un montón de años sin arreglo y ahora lo que hacemos es un arreglo integral de toda la carretera de Catabois, ¿no? En este momento, bueno, pues están finalizando esos trabajos, yo creo que se va a hacer en menos de un mes, y por lo tanto hemos tratado de comprimir lo más posible los tiempos para que, bueno, pues haya el menor perjuicio posible a los vecinos, pero que cuando se hace una obra es evidente que siempre hay algún tipo de perjuicio. La obra va a quedar perfectamente y va a quedar para muchos años, ¿no? Yo creo que es lo importante, ¿no? Por tanto, vamos a seguir, ya digo, arreglando las calles más importantes de nuestra ciudad, pero también en la zona rural, como he dicho, porque ya digo, la falta de mantenimiento de años en la ciudad tenemos que ser capaces de paliarla en los años de este mandato.
Por cierto, alcalde, también ha finalizado por este curso, por esta temporada, el plan de barrios, que se va a retomar en septiembre. ¿Cuál es el balance?
Bueno, pues yo creo que muy positivo, ¿no? Igual que hay que arreglar caminos, hay que mejorar la limpieza, hay que mejorar los parques y jardines, pues saben que el alcalde cada viernes está en un barrio o está en una parroquia, ¿no? Porque al final lo importante es que tú veas las cosas, ¿no? Bueno, pues hoy mismo estuve con los vecinos de Papoy y, bueno, pues están contentos. Siempre hay cosas que quedan, ¿no? Pero de cómo se está viendo que los servicios municipales están actuando y se está empezando a ver ese antes y después que yo he comprometido por los ferrolanos y en el que estamos trabajando.
Para finalizar, invitar también a todos los ferrolanos a que se pasen durante este fin de semana por ese entorno de la Plaza de la Constitución, porque hoy se inaugura la primera Feria del Libro de Galicia.
Pues efectivamente, y que sea en Ferrol, yo creo que es importante. Hemos tenido el San Jorge, el Día del Libro, y ya digo, ya tenemos a los libreros de Galicia y a los libreros de nuestra ciudad en la Plaza de la Constitución. Por lo tanto, bueno, pues además de pasarse por la plaza, bueno, pues mi deseo y mi recomendación es que compremos libros y que regalemos cultura, ¿no? que, bueno, pues que creo que es una buena manera de contribuir, ya digo, a que sigamos teniendo en nuestra ciudad esta cita de la Feria del Libro cada año.
José Manuel Rey Varela, alcalde de Ferrol, gracias.
Muchas gracias a vosotros y muy buenas tardes.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. En los próximos minutos nos vamos a dirigir hasta Valdoviño, a la Escuela Unitaria de Arramalleira, que un grupo de vecinos, antiguos alumnos, etcétera, están trabajando para que se pueda convertir en un futuro museo dedicado a la educación. Ahora te lo cuento.
Tómbola de Primavera. Participa en el sorteo de Asociación de Comerciantes de Narón. Dende o 14 o 30 de abril. Sorteo de vales de 10 e 20 euros. 2.300 euros en premios que poderán gastar no comercio donde recibieron o premio. Non perdas a oportunidade. Merca no comercio de proximidade. Merca en Narón. Facemos cidade. ACN. Asociación de Comerciantes de Narón. Domingo 27 de abril en San Sadurniño, 28ª Feira da Plantación. No espazo da Cortiña e do Paseo Fluvial de Xuvia, atoparemos a venda de planta, maquinaria, produto alimentario, ademais de música, obradoiros infantís e degustacións. Lembra, domingo 27 de abril, organiza Concello de San Sadurniño coa colaboración de Planteles Vivergal. Feira do Libro de Ferrol do 25 e 27 de abril na Praza da Constitución en horario de mañá e tarde, con distintas actividades tanto na carpa como nas casetas. Visita a Feira do Libro e aproveita o 10% de desconto. Concello de Ferrol. Feliz Ferrol.
COPE Ferrol Necrológicas. Falleció la señora doña Josefa Beceiro Parapar, confortada con los santos sacramentos a los 95 años de edad. Descanse en paz. Su hija Inés Gato Beceiro, hijo político Donato Taracido, nieto Ismael, bisnieto Bruno, hermana Amparo, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a los actos de sepelio, que tendrá lugar mañana sábado, con llegada a las 4 menos cuarto de la tarde al cementerio parroquial de Abarqueira. Funerales a continuación en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 de servicios funerarios de Galicia, en Cedeira. Y funeral de primer aniversario en la iglesia parroquial de San Martiño de Cerdido por la señora doña Lucía Francisca Bellón González, conocida por Lucita, viuda de Sergio Rivas. Descanse en paz. Su prima Ángela y familia, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y agradecen la asistencia a la misa funeral de primer aniversario, que tendrá lugar mañana sábado 26 de abril a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de San Martiño de Cerdido, por cuya asistencia la familia anticipa las gracias.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Achegámonos nos vindeiros minutiños ata o Concello de Valdoviño. Alí comenzaron un grupo de antiguos alumnos, nais e pais, a recuperación da antiga Escola de Pantín. Antigos alumnos e familias están a participar activamente neste proxecto, que se quere, bueno, pois utilizar este inmoble como futuro museo adicado á educación, poñendo en valor o papel que esta escola de Arramalleira xogou durante décadas na formación de diferentes xeracións. Imos a charlar sobre todo isto con Rosana García, é a principal valedora desta iniciativa e concelleira de educación deste concello. Tamén foi presidenta da AMPA e tuvo os seus fillos escolarizados tamén neste centro. Rosana García, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, que tal, boa tarde.
¿Cómo e por qué xorde este proxecto? Contanos.
Pois, mira, este proxecto xorde xa fai moitos anos cando foi o peche da escola. Eu naquel intre pois era tiña o meu fillo maior escolarizado ali, e vendo que a escola se pechaba e que realmente, bueno, pois a trascendencia que tuvo pedagóxicamente e tamén socialmente para toda a comunidade de Pantín, pois pensamos en facer algo. Naquel intre, bueno, tuveramos contacto con o Museo Pedagóxico Galego para conservar o material, para clasificalo, pero ao final quedou todo en nada. Xente cercana á propia mestra, que tamén, bueno, pois está colaborando con nós e axudándonos a dar este paso.
Bueno, durante décadas esta escola xogou un papel clave, como decía, na formación de diferentes xeracións, cun modelo un poquinho diferente, non? Que propulsou precisamente Sabela Díaz, a que era a mestra. Cantos anos estivo aberta esta unitaria e cal foi o papel tamén relevante desta mestra, de Sabela Díaz, na educación destes pequenos?
Con Sabela pasaron varias xeracións de alumnos de aquí de Pantín. Chegou incluso a ter o que era o antigo ciclo medio, desde o terceiro e cuarto, a unitaria tipo, non, de infantil e primeiro e segundo, de primaria, e despois chegou a ter terceiro e cuarto durante tres anos. Cando se pechou a escola, tiña catro alumnos nada máis. Tipo de educación, a ver, o que hoxe vemos como algo super innovador ás veces que sae na prensa e que nos chama atención pedagóxicamente falando, non? Pois ela viña o facendo dende aí, bueno, dende que chegou aquí. Só a súa pedagoxía, senón tamén a súa implicación. E eu penso que algo que foi moi relevante para Pantín en concreto foi o concepto de comunidade. Non só iban á escola os nenos, os exalumnos, avós ou pais, senón que ao final implicaba toda a comunidade. Este vínculo era como un pouco máis especial. De feito, bueno, é un pouco que estou vendo estos días co grupiño que ás veces vamos a clasificar o material, e pois ese sentimento, non, de arraigo á escola e á parroquia. Entón, como, bueno, que hai moito entusiasmo e moito interés por parte de todo o mundo de recuperala.
Rosana, e quen son as persoas que ora están colaborando nesas xornadas de participación veciñal? Xa se levaron tres a cabo, en principio, para seleccionar estes fondos. E cales son os traballos que a partir de agora tamén se van a levar adiante?
Bueno, as convocatorias vanse facendo eso, pois pensando no que teña tempo, porque tampouco é fácil un día por semana, non, de vir. Pero bueno, hai, xa digo, dende exalumnos e pais e aboas de eses alumnos, ata algún veciño que deu a botar unha man. O material, en principio, está todo xa máis ou menos clasificado, un para gardar e outro, bueno, hai material que non se pode conservar. E o que está embalado xa para gardar, pois farase unha clasificación. Hai un convenio coa Universidade da Coruña para axudarlle a propia mestra, Sabela, a clasificar este material, porque hai moitísimo, e ver cal é o máis relevante e o cal, pois, outro, pois, habrá que seguir conservando, pero guardado mellor e non pode estar exposto. E, paralelamente a este traballo, pois, facerase a obra de recuperación do edificio, que, bueno, pois, estamos buscando fondos, estáse facendo proxecto. A idea tamén é que, aínda que o edificio se vaya rehabilitando posteriormente, porque, bueno, todo leva tempo, pois, que se poida ir recuperando, pois, o mellor o espacio exterior, adecentando outra vez o xardín e os arredores. Ahora, o máis importante quitar os restos de mobles que quedan para que a persoa que vaya a facer que está facendo o proxecto, pero ten que facer algunha cata para ver como está a estrutura do edificio. O máis importante agora é vaciar eso.
Pois, en Rosana García, responsable de educación neste concello de Valdoviño Graciñas, por contarnos este proxecto de recuperación desta antiga escola da Ramalleira en Pantín como futuro museo adicado á educación. Graciñas.
Pois moitas gracias a vos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
En la agenda cultural y de ocio te cuento que hoy, por ejemplo, Pancho Varona va a estar a partir de las 11 de la noche en la Sala Guión de Pontedeume. Y hoy en el Centro Cultural Torrente Ballester se inaugurará a partir de las 7 la muestra Tebasaki y Sake Caliente, con imágenes de Carolina Martínez a raíz de un viaje a Japón. La Plaza Bella de Ferrol también acogerá mañana sábado un mercadillo de segunda mano. En la sala Curuxeiras del puerto de Ferrol podemos ver ya la muestra en la que se exhiben todas las fotos que formaron parte del concurso de fotografía organizado por la Rada Ferrolana. Y hoy, a partir de las 8:30 en el Teatro Jofre, se pasará una película de cine mudo con música en directo con el pianista Ricardo Casas. Nosotros volvemos a la 1:20 en el espacio semanal de Usted Dirá y con muchas citas también de esta gran oferta cultural y de ocio que tenemos este fin de semana en nuestras comarcas. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Estoy jugando.